ahora que estamos acabando ya de convocar a nuestros espectros, dará inicio esta condena semanal, esta ejecución lenta y alegre a este lado de la tumba. Nadie sobre la tierra. Las almas en los espejos esperan recogidas. Ningún sonido renuncia a temblar entre la hierba. Sí, amigas y amigos, el programa de hoy será un poco especial, ya que como pudisteis ver quienes os acercasteis al podcast que tenemos en a este lado de la tumba punto contrabanda .org, creo, tengo muy mala memoria. os explicamos allí que la primera parte de nuestro anterior programa no se pudo grabar por problemas técnicos, como suele decirse, y casi siempre es así cuando se dice, casi siempre, y en este caso sí. Y yo os comenté allí que, como sé que muchas personas escuchan, bueno, muchas, digamos que tenemos los dedos de las manos y con suerte la de los pies para asegurar esta certeza hipotética, sabemos que hay quien lo escucha a través de la red y desde fuera de Barcelona, y como al menos la primera parte del programa que dedicamos a un escritor que acababa de morir y que nos caía especialmente bien y que le dedicábamos este viaje a través del éter, que no era otro que Félix Romeo, pensamos que sería una pena que se perdiera y que no quedara como mínimo grabado en alguna parte, por si desde donde fuera que esté quisiera de vez en cuando hacer una búsqueda de sus huellas terrenales. Así que lo que haremos en la primera parte del programa será dejaros con esa primera parte del programa que nos escuchó, pero no toda, no los poemas que os leímos de Thomas Strandströmer, ya que los podéis encontrar allí, lo otro también, pero de todas maneras lo otro era como más sentido, podríamos decir. Así que sin más dilación, ya que eso nos dejará un programa muy delgadito, os dejo con el inicio del programa anterior, que empezaba con este relato breve de Sam Shepard y unas pequeñas divagaciones, si no recuerdo mal, sobre el título mismo de este relato, y si no recuerdo mal, insisto, acto seguido pasábamos a hablar del malogrado Félix Romeo, este gran, grandísimo escritor que ya desde aquí os recomendamos a todas y a todos. Así que, sin más dilación, siempre he querido decir esta frase constantemente, vamos con esa voz del pasado reciente por la que os decíamos cosas como esta. Extranjeros, de Sam Shepard. El techo es de un color azul claro como el cielo, con una suerte de brillo especial. Las moscas nunca se posan ahí, las he estado observando, nunca he visto a ninguna que se atreviera. Deben de ser alérgicas, eso es lo que les pasa, tienen que ser eso. Tiene que ser eso, algo en la pintura. Las paredes son blancas con un punto de color melocotón. Solo unas pocas gotas que le dan un toque brillante a mediodía. En serio, casi imperceptible. Las sillas son verdes, como si estuviera sentado en algún sitio tranquilo, rodeado de arbustos. Fuera, el suelo es marrón oscuro, lo más parecido posible a la suciedad. Todo para que se parezca lo más posible a un picnic. Eso estimula el apetito y a la gente le gusta. Así hemos conseguido vender cantidad de estupideces. Todas las estupideces del mundo y también baratijas, de plata o de lo que sea, con turquesas y adornos incrustados, o aquellos ceniceros en forma de sombreritos. Vendimos muchos de esos. Era cuando mi mujer y yo cogíamos el cup de vil amarillo hasta Gallup y volvíamos. No nos costaba nada hacer un viaje así. Cogíamos y nos íbamos y ya está. Cuando el mundo del empeño todavía era barato. Nos hacíamos con mucha de esa mercancía india y la traíamos hasta aquí y la vendíamos en la cafetería. No hay ninguna ley que lo prohíba. Puedes vender cosas así en el mostrador, al lado de los donuts glaseados y los chicles. La gente hacía cola en la caja registradora esperando para pagar su cuenta y entonces se quedaban pillados con las mercancías indias. Sobre todo la gente del este, que parece que nunca haya visto nada igual, cinturones de concho de plata y sombreros de guerra emplumados y todo lo que quieras. Antes encontraban cosas así, muy baratas, Todos se iban de la cafetería con las manos llenas de cosas que les habían costado 10 veces más que la comida, pero se quedaban contentos. Nosotros llevábamos un remolque de madera con espacio para unos cuatro caballos, enganchado al Coupe de Ville entonces, y ya te digo yo que lo cargábamos hasta arriba. Recorrimos unas 400.000 millas en aquel Coupe yendo y viniendo de galo, mi mujer y yo. Claro que fuimos también a otros sitios, pero de vacaciones. Fuimos a Ludlow, California, para uno de esos festivales de cosas de caballos, Mule Days. Eso sí que estuvo bien. Acampamos bajo las estrellas y nunca en mi vida había visto tantas. El desierto parece que las hace resaltar más. También fuimos a Santa Fe una vez, pero eso ya fue diferente. Te diré una cosa. Yo nací y crecí allí, cerca de Las Cruces, cerca de la región de Llano Estacado. Pero cuando mi mujer y yo fuimos a Santa Fe, fue la primera vez que me sentí como un extranjero. Te lo digo yo, que no he estado en Europa ni al otro lado del charco ni nada parecido, pero fue la primera vez que me sentí como si no perteneciera a ninguna parte. No me gustó nada esta sensación. Mi mujer y yo estábamos contentos de verdad cuando volvimos a la cafetería después de este viaje. La verdad es que últimamente prefiero quedarme en casa. No vale la pena salir. Ya no hay chollos. Seguro que alguien ya le habrá puesto precio a todo. O al menos, eso parece.
Thank you.
Bienvenidas y bienvenido a esta alegre fiesta de sombras radiofónicas a este lado de la tumba. Leí este pequeño relato de Sam Shepard esta mañana y lo cierto es que cuando pensaba en la sensación que tuvo este hombre de sentirse ajeno, alienado, extranjero en un lugar del que además en parte procedía, me di cuenta de que era una sensación muy familiar y que seguro que todos en mayor o menor medida hemos sentido o nos ha venido o se nos ha caído encima. A veces el mundo se hace muy pequeñito, se convierte en un círculo diminuto del que por nada del mundo quisiéramos salir, pero dentro del cual duerme, para nosotros duerme el mundo entero. Y como somos animales de extremos, por otra parte también a veces parece que queremos, como decía Baudelaire en su poema, irnos a cualquier lugar, a cualquier parte, pero fuera de este mundo. Hoy en una serie mala de estas que veía hace tiempo, de estas series de policías de las que hay tantas, en la que un antiguo asesino de masas decía, para intentar justificarse o justificar lo injustificable, pero bueno, de hecho es cierto que había cambiado, ojalá no os tengáis que encontrar con aquello de lo que sois o podéis ser capaces. Y aunque me duela, es una gran verdad. Y también que nunca nos encontremos con esta amarga sensación de sentirnos extranjeros en todas partes. Que si lo pensamos, dado que este universo no es más que un holograma gigante, en cada uno de sus puntos están recogidos todos los demás puntos, toda la información del universo, todo está en cada una de sus partes. El todo se refleja en todo. Así que, de todas maneras, estamos, de algún modo, en todas partes. ¿Nos bastará? Me acordé cuando leí esto de un par de frases que recogía a modo de comentario Adolfo Bioy Casares en uno de esos libros multitudinarios de pensamientos, textos, ideas que, o fragmentos de lecturas, etcétera, que creo que se llamaba De jardines varios o algo así parecido, de Adolfo Bioy Casares, en el que contaba, no sé si lo recordaré bien, pero contaba algo parecido a esto. Un turco se encontró en Berlín, en Alemania, con un argentino y le dijo: en el extranjero todos somos compatriotas.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Sí, quizás podemos añadir no solo compatriotas en el extranjero, sino en realidad también, ¿por qué no?, compatriotas en todo el mundo. Es que, como dicen los clásicos, cuando digo los clásicos me refiero a todo aquel que lo haya sentido suyo de algún modo, del anarquismo: mi patria es el mundo entero y mi familia la humanidad. Y esto... nos da a pensar también que realmente en toda familia hay personajes nefastos. De algún modo hay que apechugar con cada familia, me refiero con la humanidad. porque como decía la entrañable anciana de Jarolimo, todos somos de la misma especie, mal que nos pese. Y sí, de esta manera tan, puede ser que extraña, hemos empezado hoy nuestro programa con una de nuestras inevitables improvisaciones más o menos absurdas, pero que nos van arrastrando por los pelos hasta el inicio formal de nuestro programa. Un programa, el de hoy, que ya os debo avisar de antemano, puede ser un poco deslavazado, caótico, ya que me confieso ante vosotros y vosotras, no he podido prepararlo como debiera. Así que hoy lo que... Bueno, no es que los demás sean demasiado organizados, debemos confesarlo, pero si este caminara por los rieles de unas vías algo oxidadas y desconchadas, pero supongo que ya estaréis acostumbrados a esta dinámica caótica de a este lado de la tumba, un programa que va tropezando a lo largo de los años y de manera misteriosa consigue sobrepasarlos uno tras otro, hasta llegar a este mismo momento que en realidad era y siempre fue todos los momentos. Decía Peter Handke, el horror es algo que pertenece a las leyes de la naturaleza, el horror vacui de la conciencia. La representación se está preparando en estos momentos y de repente advierte uno que no hay nada que representar. Entonces, esta representación se cae como un personaje de dibujos animados que se da cuenta de que lleva ya mucho tiempo andando por los aires. Este es el párrafo con el que da inicio, a modo de epígrafe, una de las obras editadas por un autor de Zaragoza en concreto, que una de las obras que más me gustó en los últimos tiempos cuando la leí y de la que ya os comenté aquí cosas hace ya mucho tiempo, yo creo que meses sino años. Os leí varios fragmentos de este libro, un libro maravilloso llamado Dibujos animados, de Félix Romeo, que es la persona a quien dedicaremos este programa de hoy. Félix Romeo, quien murió el otro día de un ataque al corazón y que nos ha dado mucha pena, ya que era uno de esos personajes por el que sentíamos afinidad y que nos hubiera gustado conocer. Y ya no va a poder ser, al menos en este plano de la realidad. Como solemos hacer con los autores que nos son más queridos en este programa. Le acompañaremos no solo dedicándole el programa, sino acompañándole, como decía, en el viaje que está iniciando de momento, suponemos, en la interfase. Todo en este extrañísimo universo, todo son vibraciones, y las ondas de radio también son vibraciones. Por supuesto, sin duda, sería posible que le llegara también este modesto y pequeñito, pero sentido también, homenaje desde nuestra parte a este hombre que acababa además de editar un libro del que habíamos oído hablar desde hacía ya varios años, sobre una persona real que él conoció, que murió, que se suicidó y que le marcó de tal manera que se vio en la obligación de, bueno, en la obligación y con, suponemos, con un cariño desmesurado y marcado por la intensidad de que generan esas tragedias, a recoger toda la historia que rodeaba la vida de esa persona que fue su amigo y que murió de una manera trágica. El libro se llama Amarillo y no hace mucho que ha salido, y por lo tanto no lo hemos podido leer, pero buscaremos algo para poder comentaros esa obra. Lo que os leeremos hoy serán algunos fragmentos de este gran libro suyo, que era Dibujos Animados, que editó Anagrama hace ya bastante tiempo. Concretamente en el año 2001, donde nos hablaban de Félix Romeo, Zaragoza 1968, autor de dos novelas, ahora ya son algunas más, Dibujos Animados y Discoteque. Cumplió condena por un delito de insumisión, director del programa cultural televisivo La Mandrágora en su época, y luego se habla de un premio que recibió, del cual el jurado valoró la fuerza narrativa del libro, su inteligente sentido del humor y la novedad de sus aportaciones. Novedades todas estas que, como ocurre con los grandes libros, cuando se lee o cuando se escucha su lectura, parece el lenguaje o la manera de hablar más sencilla, más natural del mundo. Y todos sabemos que eso es lo más difícil de hacer. Y precisamente el primer fragmento que os leeré no será del principio, sino de una de las páginas cercanas al final. Pero como es la narración un poco a saltos de la historia de un adolescente, del que se supone habrá mucho mundo autobiográfico, precisamente una de las páginas que he abierto cuando he recuperado este libro nos habla de algo a lo que nosotros prestamos atención en el programa anterior. Así que, como no hay casualidades, sino un cúmulo de sincronicidades que nos ayudan a caminar por este puente de cuerda frágil e inestable de la vida, vamos a empezar por ese pequeño texto para seguir a trompicones, como lo escribió él a propósito, por supuesto, y a trompicones, como nosotros más o menos enfrentamos la vida también, ya no tan a propósito. Nos entregamos ya a esta lectura fragmentaria del libro Dibujos Animados de Félix Romeo, que nos presentan que os lo leo como una anécdota, aunque ya sabemos cómo son las contraportadas. Solo os leo el principio. Dibujos animados es la historia de un adolescente que no diferencia la realidad de un episodio del Coyote y Correcaminos. Relato de aprendizaje con un telón de fondo de una Zaragoza desaparecida. Memoria familiar, crónica lateral de la generación que creció en la España de la Transición. Esta primera novela de Félix Romeo es un singular viaje a nuestra historia más reciente. Un tiempo que parece haberse vivido sin dejar huella.
Con el Coyote, Tontos Ferruccios. Y el Correcaminos, Avestrucius Listus.
Íbamos a coger morera para los gusanos de seda. Mi hermano se subía a las moreras. Estábamos en una carretera por donde no pasaba ningún coche. Esa rama y esa otra, decía mi padre. Mi hermano se movía por el árbol. Yo miraba a mi hermano y miraba a mi padre. Yo tenía que recoger las ramas que tiraba mi hermano. Pasó un Citroën tiburón morado y nos pitó. Mi padre se quedó mirando el coche hasta que desapareció. Entonces mi padre se subió a la morera, hasta arriba, y siguió mirando en dirección al Citroën tiburón. Así estuvo bastante tiempo. Mi hermano le miraba y yo miraba a mi hermano. Luego bajó. Dijo que nos montáramos en el coche y condujo despacio y en silencio hasta que llegamos a casa. Muy despacio. Los peces no tienen secretos, ni guardan secretos. Yo miraba los peces de los donuts. Me gustaba mirar los peces después de meterme cola. Era la mejor manera para estar en ningún sitio. Me gustaba esperar que Coyote acabara con Correcaminos. Incluso que el pato Lucas destrozara mil veces al gordo Porky. Gordo y tartamudo. Pero era mejor Coyote. Coyote no hablaba. Nunca decía una palabra. Uno podía quedarse quieto mirándolos durante horas. Podría haber estado toda una vida esperando que Coyote acabara con Correcaminos.
24 millones de pernos.
Después de respirar como un perro y tener la cabeza dentro un buen rato, los peces daban vueltas y Coyote no podía acabar con Correcaminos. Y yo recuperaba la respiración. El pato Lucas le volaba la cabeza a Porky.
Alpiste marca Acme. Municiones marca Acme. trasero marca ACME.
¡Bibi!
Y así se iniciaba el libro. El día de la mudanza, mi hermana se metió en una caja de cartón. Mi padre buscaba a mi hermana y mi madre buscaba a mi hermana. Y también mi hermano. A mí me dejaron con la gata. Mi hermana llegó a la nueva casa dentro de una caja de Vanguard blanco y negro. En una mano llevaba una batidora y en la otra un enorme pepón. Una braga es lo más diferente a la muerte que conozco. Íbamos detrás de las niñas y olíamos sus bragas. Olían como solo huele una braga. Las bragas blancas son las bragas que menos se parecen a la muerte. Tina Marcellán llevaba siempre las bragas más blancas. Dibujábamos moros a caballos y no estábamos detrás de una buena braga. Cuanto más deprisa iba la niña, mejor era la braga. Eso sí que eran matemáticas. Lázaro se lo hacía en los pantalones. Le ponían unos enormes pantalones de campana y echaban serrín por la clase. Luego se le murió el padre. Ese es un buen resumen de una infancia. Me cagaba en los pantalones y luego se murió mi padre. Rezamos una oración por el padre de Lázaro. Lázaro era como mudo. No le oía hablar en un montón de años. Murmuró algo así como tortilla, tortilla, y se volvió a callar. Le cagaron la infancia y fue incapaz de resucitar. Lázaro te quitaba las ganas de dibujar moros a caballo. Era uno de esos tipos por los que eres capaz de dejar de jugar un buen partido si te toca en tu equipo. Y eso era lo que me solía pasar. Una vez eché una carrera con él y casi me gana el muy borde. Ahí hubiera muerto y no me hubiera podido levantar en mil años. Espero que Lázaro ya haya visto una braga. Una buena braga puede sacarle a un mudo las palabras. El más cretino olvida sus heridas con una braga. Y si es bien blanca, mejor. Hasta Coyote habría abandonado su persecución de correcaminos si hubiera tropezado con una buena braga. Eso necesitaba Lázaro. Una buena braga tras una buena persecución. Pero se quedaba mirando los árboles o lo que fuera y así se le escurría el tiempo. Igual pensaba en su padre, pero creo que era difícil que pensase en algo. Sobre todo si tenía tanto cerebro como palabras. Lo miraba cuando rezaba y ni siquiera entonces despegaba los labios. Un ventrílocuo lo hubiera tenido realmente difícil con Lázaro. Mi hermano dormía arriba y yo dormía abajo. Yo soñaba los sueños de mi hermano. Mi hermano soñaba sueños extraños. Y yo lo soñaba la noche siguiente. Mi hermano contaba sus sueños por la mañana. Los contaba mientras desayunábamos. Y yo soñaba por la noche lo que mi hermano había contado. Yo vivía con los sueños de mi hermano. Yo no podía contar mis sueños y tenía que inventar nuevos sueños. Mis sueños inventados siempre pasaban en la vieja casa, cuando todavía no soñaba los sueños de mi hermano. Thank you. padre tuvo un R10, que es un coche que ha desaparecido hasta de la memoria. Mi padre siempre ha querido tener un Chevrolet. Y si algún día tengo un montón de pasta, le compraré un Chevrolet. Se lo merece. Le diré, papá, aquí tienes tu Chevrolet. Pero nunca ha podido tener el puto Chevrolet. Y eso que ha tenido coches. Lo que más le gusta del mundo son los coches. Ha tenido un R10, luego un 600, y luego un R6, y luego un R5, y luego un Jeep, y luego otro. Ya le he perdido la pista. Cambia más de coche que yo de pantalones, pero nunca ha llegado al Chevrolet. Creo que le da miedo llegar al Chevrolet. Luego no sabrá qué coche desear. El deseo es así. Uno se pega toda la vida esperando algo y cuando ese algo llega a la vida se te queda como rota. Lo sé. He deseado como un cabrón. He dejado tanto tiempo en mis deseos que pienso que en cualquier momento puedo encontrarme con la lámpara de Aladino y que el genio me conceda 3 deseos. Y lo pienso de verdad. Deseaba que Coyote le diera un tajo en la garganta a Correcaminos. Sobre todo envidiaba a los del fútbol. Hice una prueba para jugar a fútbol. Estábamos 1.000 o 2.000 para hacer la prueba. Y yo no llegué ni a la segunda parte de la prueba. No le hubiera dado ni a un globo del mundo de 1 kilómetro cuadrado. Hundí la zapatilla en el suelo y me quedé clavado. El balón ni se movió. Ahí acabó mi carrera futbolística. El fútbol desapareció. Pero no se enteraron ni Arrúa, ni Diarte, ni yo qué sé. Siguieron ahí. Los del fútbol eran Manolo, Francés, Viola, Pradilla y otros 12. Tenían nombres perfectos para una alineación. El único que parecía que iba a vivir del fútbol era Viola. No sé si vive del fútbol, le llaman Viola por Violeta. Solo jugaba al fútbol en los partidos serios. Era un profesional. En el recreo ya le podías dar un balón medido que la cagaba. Era una estrella y él lo sabía. Pero nunca ha jugado en el Zaragoza, ni eso. No podía ser amigo de los del fútbol. Era algo muy difícil. Algunos se compraban el Zaragoza Deportiva y se sabían los resultados de los equipos de tercera. Otros eran incapaces de ir a la Romareda. Era muy difícil ser amigo de los del fútbol. Ni siquiera me podía contentar con ser amigo de los del fútbol. Así que les mandé a tomar por el culo. Ya sabía algunas cosas. Un tipo le dijo a mi madre que yo había roto los cristales del colegio jugando al fútbol. El tipo era el portero de un colegio que no era el mío y tenía 15 o 20 hijos. Los 15 o 20 hijos tenían un grupo musical, los López Méndez o así. Uno tocaba la armónica, la otra la guitarra, la otra el xilófono, el otro las maracas, el otro la flauta, el otro cantaba, tres tocaban el triángulo y otros 13 o 15 hacían coros. Pues ese tipo le dijo a mi madre que yo había roto los cristales y mi madre le creyó. Era increíble. Mi madre estaba creyendo a un tipo que era incapaz de recordar los nombres de sus hijos. El pasado es un tiempo en el que yo era culpable. La casa de mi abuela olía a pollo con vinagre, su plato favorito. Mi abuelo fumaba picadura y también Rex. A veces liaba los cigarrillos y con el último lengüetazo se los metía en la boca. Su frase preferida era: no te comas el hueso, cuando nos comíamos un megatón. Un megatón es mucho peor que un boni y mucho peor que un tigretón. Incluso peor que una pantera rosa y que un bucanero. Y eso que los bucaneros no están recubiertos de chocolate ni de nada. Un megatón es algo con lo que te conformas si no hay otra cosa. Pero algo que no te comerías si tuvieras a mano un boni o un tigretón. Los del megatón metían cromos para ver si engañaban a alguien y eso, pero eran unas colecciones horribles de cromos adhesivos. Hermano coleccionaba fotos. Tenía el cuarto lleno de fotografías. También tenía gusanos de seda y sellos y llaveros y monedas y calendarios. Mi hermano coleccionaba lo que mi madre quería coleccionar. Tenía fotografías por toda la pared. Estaba enamorado de la chica de una fotografía, de los ojos de la chica, y era una foto en blanco y negro. La tenía colocada en un sitio en el que la podía mirar desde la cama. La verdad es que a la chica le brillaban los ojos. Tenía el pelo largo y rizado y los ojos verdes. Si se puede saber de qué color tiene los ojos alguien en una foto en blanco y negro. Mi hermano decía que los tenía verdes. También tenía otras fotografías por la pared. En una caja tenía fotos de negros en pelotas y de negras. Compraba una revista de esas de fotografía creativa. Era un sitio seguro para ver tetas, aunque fueran de negras africanas bailando la danza de la lluvia. Era una cuestión de arte. Luego ya desapareció la chica de la foto de la que estaba colgado mi hermano. Y también desaparecieron los gusanos de seda y las fotos de negros bailando en algún lugar de África. La antesala del ejército era un estercolero. A la Academia Bolonia iba toda la basura de los alrededores, y había muchos alrededores. Lo cierto es que estaban todos muy unidos. Yo era un apestado, un gordo apestado. Si tenían cerebro, solían dejárselo en casa. La Academia Bolonia estaba dirigida por un ex guardia civil. Le llamaban Canon. Se parecía a Canon. Era gordo, bajo y con un bigote enano. Allí acababan los parecidos. La inteligencia del Canon guardia civil era tan larga como su bigote. No habría descubierto ni las huellas de un elefante en la mantequilla. Canon guardia civil entraba en las clases y decía: «Sé que vais a ser unos buenos soldados para España. Se os ve en la cara que vais a ser buenos soldados para España. España necesita soldados como vosotros, vigorosos, capaces de darlo todo por España. Y por Dios, qué buenos soldados. Se os ve en la cara, muchachos. Buenas tardes». También decía: «Hijos de puta, ¿os queréis callar de una jodida vez?». Canon guardia civil te daba en la cabeza y te decía: «Muchacho, muchacho, tienes cara de soldado, qué buen soldado. Aún no te ha entregado tu papá el dinero para el mes. España necesita buenos soldados». Cuando la mierda estaba a punto de llegarme a las orejas, me largué. No me echaron mucho de menos. Nos levantamos muy pronto y mi padre iba orgulloso en el coche. Estaba contento, verdaderamente contento. Pensaba que su hijo iba a ser un orondo sargento del ejército. Eran las 7 de la mañana y llegamos a Calatayud a las 8. Me metieron en una nave inmensa junto a 12.000 aplicados muchachos que también querían ser sargentos orondos del ejército español. Había gente que estaba ciertamente contenta. Yo también. No tendría que verles la cara nunca más. No podíamos salir del examen hasta la 1. A las 8:30 yo no tenía nada más que escribir. Quería que mi ejercicio fuera el peor. Que no hubiera ninguna duda. Conté todas las cosas que se podían contar allí. Conté jerseys azules y jerseys rojos. Conté zurdos y diestros. Conté ventanas y zapatillas deportivas. Fueron 5 horas horriblemente largas. Pensaba en lo que mi padre estaba haciendo fuera. Mi padre me veía en un futuro estupendo instruyendo a reclutas al servicio de España. Así me veía. Durante 5 horas yo estaba gritando ¡Ar! Y media vuelta. Y ¡un, dos! ¡Un, dos! O quizás ya era oficial. Yo estaba en un futuro estupendo al que nunca llegaría. Mi padre me esperaba con una sonrisa. Le dije que me había salido de maravilla, que sería un buen soldado. Ya había aprendido a mentir. No era tan difícil. Mi padre me invitó a una Coca-Cola. Volvimos a Zaragoza. Mi padre iba contento. Yo iba muy contento. No tendría que volver a Calatayud en mi vida. El electroencefalograma te llenaban la cabeza de sal y te ataban a una silla y te metían un flash en la cara y te hacían respirar a toda velocidad y despacio, muy despacio, y el papel iba saliendo muy rápido de la máquina. Estate quieto, estate tranquilo, decía el médico. El médico era peruano y la cabeza llena de sal. Luego estabas toda la tarde rascándote como un perro la sal. Y te daban 2 toneladas de papel llenas de líneas indescifrables. Estabas en el borde de la normalidad y cierto tipo de locura. Lo que había sido una locura, o lo que sería una locura. Todo estaba en silencio. la enfermedad tenía que ver con el silencio. Estaba delante de la tele y sufría como un cabrón. Sufría por Coyote. Esperaba que de una vez por todas Coyote acabara con Correcaminos. Coyote recibía el paquete de Acme y preparaba un dispositivo infalible. Un tirachinas gigante o un cañón de precisión o una jaula automática o dinamita que se accionaba a distancia. Aparecía el hijo puta de Correcaminos y siempre se libraba de la historia. La piedra caía sobre Coyote, o Coyote se incrustaba en una montaña, o Coyote acababa encerrado, o a Coyote le explotaba la dinamita en la cara. Correcaminos era una nube de polvo que se quedaba quieta, decía mic mic, y sonreía estúpidamente mientras el silbido del tren anunciaba que pronto Coyote iba a ser atropellado. Ahí estaba la vida, una cuestión de velocidad. Uno podía estar horas y horas esperando que Coyote continuara con un plan y Correcaminos sufriera un descalabro. Uno sabe después que así es la vida. Cuestión de velocidad más que de talento o de fe. A Coyote se le hundían los ojos en el suelo. Un desierto, desierto y lleno de cactus. Sí, amigas y amigos, al final me he permitido poneros este tema, esta versión de los Peter Sellers, de la sintonía de Mazinger, que tanto serie de dibujos animados que tanto me gustaba en su momento y que ha acompañado, ya concluido aquí, seguía un trocito más las observaciones sobre Félix Romeo, pero lo vamos a dejar aquí. Y espero que os haya gustado esta serie de fragmentos de su maravilloso libro Dibujos animados de Félix Romeo, de quien, y aunque no solemos recomendar libros que no hemos leído, ya os recomendamos todos los otros que tenga, incluido el que acaba de salir o ha salido hace un tiempo, Amarillo, sobre esa circunstancia trágica de su amistad perdida con una persona muy cercana y que tenemos mucha curiosidad por leer y del que ya os hablaremos en su momento. Esto ha sido nuestra sesión de hoy de cartoons de dibujos animados a este lado de la tumba. Vamos ya muy rápido, esta vez ya en directo. Ya sabéis que os hemos repuesto esto para que quedara grabado en el podcast para quien nos escucháis desde Australia, desde Alemania, que sabemos que hay seres vivos en esos lugares y también en México y quizás algún otro sitio. Me gustaría que me dijerais de dónde lo oís, si es que lo oís, si es que existís al otro lado de mi voz. Y por ello hemos querido que permaneciera en el podcast y en esta grabación con nuestra despedida a Félix Romeo. Pasamos rapidísimamente a dos breves disertaciones, esta vez serán muy breves, de nuestras secciones de herejes. Primero, y los haremos más o menos seguidos, un hereje de la realidad, uno de nuestros clásicos personajes heréticos de las religiones, y luego enlazaremos con un curioso hereje, un personaje iconoclasta de la ficción, extraído del libro que también nos acompañaba hace tiempo, La sinagoga de los iconoclastas, de Rodolfo Wilcock. Sigues a la escucha de este lado de la tumba. Anastasio fue un sacerdote de Constantinopla. A comienzos del siglo V se manifestó en contra de la costumbre muy difundida en la época de atribuir a la Virgen María el título de Teotocos o Paridora de Dios. Según su argumentación, ello equivaldría a implicar que Cristo no había sido verdadero y completo ser humano. Esa actitud le concilió la animosidad de muchos cristianos, pues interpretaban a su vez que Anastasio negaba la divinidad de Cristo. Cuando recibió el respaldo de Nestorio, que lo tendremos la semana que viene seguramente, el obispo de Constantinopla, en su campaña contra la Teotocos, estalló una violenta controversia que amenazó con dividir a la Iglesia. La cuestión quedó formalmente zanjada en el Concilio de Éfeso, donde fue aceptado el título como correcto con referencia a la Virgen María. Nestorio y Anastasio fueron declarados heréticos. de Lianus Gotze. En el clima frívolamente cristiano de retorno al paganismo que acompañó en toda Europa las conocidas vicisitudes políticas y sociales de la Revolución Francesa, Aurelianus Gotze recogió la todavía vaga hipótesis ya propuesta por el joven Kant en su Historia Universal Natural y Teoría de los Cielos del nacimiento del sistema solar como resultado de la condensación de una nebulosa originaria girando en torno a la estrella madre. Solo que en la versión neoclásica de Gotze, los objetos condensados no eran exactamente los que hoy entendemos por planetas, sino los propios númenes titulares de cada una de las sedes. Esta sutil herejía científica, expuesta por el inspirado e inmediatamente olvidado tratado Der sichtbare Olymp oder Himmel aufgeklärt, impreso en Leipzig en el Auroral 1799, solo merece una alusión de pasada. Al igual que aquellas cajas cuyo contenido es ligeramente monstruoso, no excluye la curiosidad, pero exige que apenas entrevisto el contenido, la tapa regrese inmediatamente a su lugar para evitar cualquier posterior difusión. Eran los años de los increíbles. Permítaseme incluir entre esos increíbles a Gotze y su tratado. Inventado por Immanuel Kant en 1755, el vocablo nebulosa era demasiado sugestivo como para que alguien no lo recordase. Y era además lo suficiente nebuloso como para admitir cualquier significado. Según Gotze, la nebulosa originaria estaba enteramente constituida por voluntad de Júpiter, Zeus Vile, voluntad teleológica que sin embargo no excluye el capricho a partir del momento en que en lugar de crear el universo hubiera podido crear cualquier otra cosa. Obviamente también en Leipzig, en coincidencia con el paso del siglo de las luces al siglo del humo, el freno teológico se había como mínimo aflojado. El más relevante para nosotros de esos caprichos se produce precisamente cuando la voluntad de Júpiter comienza a girar, se condensa, se convierte en el Sol, Mercurio, etcétera, hasta que entre los objetos del etcétera encontramos al propio Júpiter, concreta y convenientemente resumido en el más grande y majestuoso de los planetas. Aquí, para ser justos con el autor, debiéramos citar sus propias palabras, porque el concepto conductor es mucho más impreciso y metafísico de cuanto puedan expresar las nuestras. Sin embargo, Gotze es escritor prolijo, verboso y errático, y ninguna cita suya sobre un determinado tema, por muy ínfimo que sea, puede caber en pocas páginas sin serio menoscabo y sin lo que es peor, traición. Peculiaridad genética, por otra parte, de los pensadores germanos. Condensarlos es arruinarlos, transcribirlos otro tanto. A lo más, pueden ser comentados. A riesgo de abolirlo al exponerlo a la luz, procuraremos aquí describir someramente lo poco que se vislumbra del interior de la caja de Gotze, con la seguridad tranquilizadora, sin embargo, de que la caja será inmediatamente cerrada y devuelta al repudio de los siglos. Lo que más sorprende de esta visión, que ya hemos calificado de monstruosa, es la doble naturaleza atribuida a los astros. Estos adoptan desde el momento de la condensación sus nombres tradicionales, casi siempre en latín: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Urano. El Sol, sin embargo, se llama Helios, la luna Artemisa y la Tierra, tal vez por ignotas afinidades teutónicas, Ops. Además de asumir los nombres de los dioses del Olimpo, o al menos de una parte del Olimpo, asumen también su forma física. Júpiter es un digno cabeza de familia, Venus una señorita, Marte el famoso soldado y así sucesivamente. En este cielo inspirado en Tiepolo, es de suponer que los dioses no se pasean desnudos. En efecto, sus vestidos o trajes emanan un gran resplandor, a excepción de Mercurio, que debido a su vecindad con Helios, revolotea desnudo y por tanto aparece con frecuencia como un punto oscuro. De dichas formas, la más especial es la de Saturno, consistente en una serie de anillos, lo que en ningún pueblo de la Tierra, observa el autor, es compartido y que en cualquier caso parece más propio de una señora que de un hombre. Man, hombre, escribe Goethe, lo llama exactamente así. Helios está simplemente vestido de fuego. Todas estas personas, aun poseyendo brazos y piernas y otros adminículos divinos, son en realidad redondas, de piedra dura y como la tierra. Ops. Como la tierra, Ops, están habitadas por miríadas de animales, plantas, seres humanos, montañas, corbetas, nubes, inmundicias varias, nieve e insectos. Solo Artemisa está despoblada, porque al ser virgen nunca ha sido fecundada. El sol compone poemas líricos y canta. Los restantes, además de girar alrededor suyo, componen horóscopos y se ocupan con diligencia de sus tareas específicas, salvo en la propia esfera. Esto quiere decir que Marte puede provocar guerras en todas partes, excepto en Marte. Por consiguiente, este es el único planeta que está exento de guerras. De igual manera, sobre Venus no existe la lujuria. Mercurio ignora la eficiencia. En Saturno el tiempo no se mide. Y la gente del Sol no conoce el arte. La Luna, en cambio, es un desierto de lujuria. A Ops le ha sido asignado el deber de asegurar la justicia por doquier, lo que, entre otras cosas, explica por qué precisamente entre nosotros resulta imposible. La idea de que los astros fueran al mismo tiempo númenes espirituales y cuerpos materiales había sido implícitamente aceptada prácticamente por todos los antiguos. Explícitamente, sin embargo, en el terreno científico y práctico, que es el terreno de la medición, ningún pensador de la antigüedad conocido había jamás afirmado o pensado seriamente que Marte fuera más o menos resplandeciente según la coraza que endosaba. Solo Goethe, en el umbral del siglo XIX, aventura esta hipótesis cosmológica en su divagación prerromántica. Hombre del norte, no le resultaba imposible imaginar una esfera de dura piedra sometida a las indiscutibles leyes de Newton, con ojos, brazos y piernas incorporados a su brillante redondez y por añadidura trajes o vestidos, una lira o una hoz o una clepsidra, cabellos, voluntad, gracias femeninas y el cuerpo concreto y compacto materialmente cubierto de miríadas de piojos humanos, portadores a su vez de piojos, y a flor de piel, montañas y funiculares y globos aerostáticos y océanos de hielo en Saturno y de fuego en Helios. Solo él tuvo la germana coherencia Y esta precisión ahora decididamente novecentista de calcular en millones de toneladas el peso de Júpiter, padre de los dioses, de su hija Venus, del más obeso de sus hijos, el Sol. Un grabado de Hans von Aue nos muestra en su libro a Artemisa cazadora, encerrada en el propio globo agujereado por cráteres. Otro, la nebulosa originaria con siete brazos en forma de espiral y los dioses arrastrados por el torbellino, siendo todavía niños.
Oh,
Y bien, amigas y amigos, una vez llegado a este punto, me apetecía leeros un texto que me resulta bastante significativo sobre precisamente todo este viaje a través de las estrellas, sobre lo que está escrito en los astros, porque alguna vez he hablado aquí, dentro de los batiburrillos en los que nos expresamos, alguna vez he hablado de astrología y alguno de vosotros me ha escrito con cierta estupefacción. Y en realidad, lo que ocurre con la astrología y otros saberes antiguos es que básicamente se la desconoce. Así que, como este oyente me preguntaba por este interés nuestro, vamos a leeros un par de cosas, un par de textos, uno de un astrólogo muy gracioso en relación a lo que ocurre en estos tiempos, estos meses a lo largo del planeta. Ya os pusimos aquí en su propia voz sus pensamientos, sus ideas acerca de la influencia que, como luego veremos, no es que sea del todo física en los acontecimientos que ocurren en los levantamientos populares a lo largo del planeta, etcétera, la influencia de los astros. Y os leeremos ese pequeño texto y luego una serie de observaciones y reflexiones de un tipo que a mí me cae muy bien, un argentino llamado Gustavo Fernández, que nos hablará en un texto muy cortito de los fundamentos racionales de la astrología. Y bueno, allí creo que se explican un poco las cosas de un modo muy claro y que puede contribuir a que se deje de acercarse la gente a las cosas basándose más en los prejuicios que en la información, porque la mayoría de cosas que se dicen sobre la astrología no son ciertas y no tienen nada que ver con lo que ha sido y es desde hace milenios. Así que vamos con este primer texto que os leemos, primero del clásico astrólogo que da vueltas por el mundo, que es Vicente Casaña, su observación sobre el 15M, los indignados y la cuadratura Urano-Plutón. Después de esto pasaremos al otro que os hemos comentado. Seguís a la escucha de Este lado de la tumba, que luego haremos también algún otro comentario sobre todo esto de las manifestaciones. Que nosotros sepamos, dice Casaña, no existe ningún conocimiento que esté a la altura de la astrología para interpretar los ciclos históricos, para entender y analizar los elementos que intervienen, para comparar lo que pasa ahora con el pasado y además para pronosticar. La astrología es el paradigma del saber universal que proporciona una mejor visión y entendimiento del lugar del hombre en el universo. El mensaje a la sociedad es claro. Es hora de abandonar viejos prejuicios y los complejos de la razón respecto al pensamiento mágico y de abordar abiertamente y desde todas las ramas del saber el paradigma que ofrecen los ciclos astrales para entender el devenir del hombre y del mundo, para hacer una mejor lectura de la historia. Atravesamos un periodo de esos que hacen historia, de esos a los que los futuros libros de historia se referirán como una época convulsa, espectacular, difícil, como un hito de crisis, de cambio y de revolución. La astrología está en condiciones de explicar de una forma preclara qué está pasando gracias a los grandes ciclos astrales, puesto que la historia siempre se repite. La actual cuadratura Urano-Plutón, en la que ya hablo, como ya os dije antes, ya hablo este tipo en abril para hablar de la primavera árabe, podría considerarse que abarca desde 2007 hasta 2020 y será exacta hasta 7 veces entre los años 2012 y 2015. Los meses alrededor de la entrada definitiva de Urano en Aries, 11 de marzo de 2011, están siendo especialmente significativos para esta cuadratura. Cuando Urano y Plutón forman un aspecto de tensión, Urano enarbola el ansia de libertad, igualdad y cambio, enfrentándose sin miedo a Plutón. Esto es, a los tiranos y los reinos del terror, que con frecuencia se habían mantenido ocultos en la sombra y protegidos hasta entonces. Es tiempo de utopías, libertades, conquistas de derechos humanos, desobediencia civil y ruptura del estatus establecido, y hasta la conciencia colectiva arde en irrefrenables deseos de cambio. Lo que está pasando, nada nuevo, puesto que revoluciones pacíficas ha habido muchas a lo largo de la historia, tiene unas claves cósmicas de las que todos podemos aprender y sacar conclusiones para mejorar el presente y perfilar un mejor futuro. Los astrólogos mundialistas hemos comprobado que todo ese tipo de revoluciones se han dado siempre bajo ciclos entre Urano y Plutón. Pasó con Jesucristo, con Gandhi, con Martin Luther King o con Nelson Mandela, por citar ejemplos bien fijados en el inconsciente colectivo. Pero también pasó con Henry David Thoreau, justo a mitad del siglo XIX, cuando había una conjunción Urano-Plutón, que escribió sobre el deber de la desobediencia civil, aquel ensayo que tanta influencia ejercería para posteriores figuras de relieve. Curioso que también España, y más concretamente Madrid, atravesase justo en esos años centrales del siglo XIX aquellas revueltas que tanta similitud tienen con las actuales. La siguiente conjunción Urano-Plutón se produjo en los años 60 del pasado siglo XX, justo cuando Martin Luther King o Nelson Mandela se convirtieron en paradigmas de revoluciones pacíficas, cuando la sociedad americana se rebeló en masa contra la guerra de Vietnam, cuando estallaba el famoso mayo del 68 francés. Ahora, con la cuadratura Urano-Plutón, es tiempo una vez más de rebelión, de grandes movimientos de liberación de los oprimidos en todos los ámbitos y lugares del mundo. Es un periodo histórico importante para la desobediencia civil. Mensaje para el movimiento 15M, sigue Vicente Casaña. Este pasado mes de mayo, el artículo es algo antiguo, nos sorprendieron a todos las manifestaciones que empezaron en la Puerta del Sol de Madrid y que pronto se extendieron a toda España y también por todo el mundo. La Puerta del Sol, qué significativo nombre para un nuevo renacer. Las plazas, tanto en España como en las revueltas africanas y en otras partes del mundo, se han convertido en centros neurálgicos de las revueltas, manifestaciones, encuentros, etc. Esto es muy significativo porque, como símbolo lunar que son, las plazas representan al pueblo. No se trata de grupos de presión ni fuerzas extrañas, ni militares, ni extranjeros, ni... sino la gente normal y corriente, es decir, el pueblo que se rebela contra los poderes establecidos. Una revolución que debe hacerse desde el auténtico deseo de cambio, sin miedos, sin oportunismos de ningún tipo, sin prisas, sin culpabilizar a nadie, pero sin transigir injusticias y tan grandes desigualdades, sabiendo que se está haciendo una auténtica revolución del espíritu humano. De lo contrario, si se cifra únicamente en el dinero y las necesidades materiales, acabaremos peor, repitiendo fórmulas, entregando el poder a aquellos vampiros sedientos de poder, iluminados, que prometen un cambio radical. Y cuando se acaben las energías para la pataleta y se acabarán un día, se bajarán los brazos y siempre habrá algún buitre esperando hacerse con todo. Vienen los tiempos de Acuario y tenemos que tener el valor para preguntarnos si existe un sistema político mejor que la actual democracia. Los indignados deben entender que estas revoluciones deben ser por encima de todo pacíficas, que la violencia no tiene sentido, como también se encarga de demostrar la historia. Porque cuando en una revolución se instala el odio, el deseo de venganza, la violencia y el miedo, lo único que se consigue es el efecto contrario y se acaba cayendo unos peldaños más abajo. La Revolución Francesa, que también se produjo bajo el ciclo de oposición Urano-Plutón, como no podía ser de otro modo, fue violenta y pocos años después de guillotinar al rey Luis XVI, llegó al poder Napoleón, un emperador. Hitler también llegó al poder en una cuadratura como la actual, precisamente la anterior a esta, la que se produjo en los años 30 del pasado siglo XX. Está claro que la violencia genera violencia y además da pie a reacciones violentas. No hay camino para la paz. La paz es el camino, como decía Gandhi, ¿verdad? Las verdaderas revoluciones empiezan por el espíritu, como demuestran los casos de los personajes citados, que guardamos en la memoria colectiva como ejemplos de integridad, humanidad, justicia, valores, en suma que enaltecen al ser humano. Los propios planetas lentos, Urano y Neptuno para el caso, tienen un sentido transpersonal, un mensaje espiritual, que si no integramos positivamente podemos caer en otro ciclo de destrucción y de terror. Una auténtica revolución no puede basarse únicamente en las necesidades materiales o económicas, sino que debe aspirar a una mejora más amplia y global. Amigas y amigos, supongo que más de uno os diréis, ¿y por qué pone esta canción que en realidad representa, digamos, la vertiente más violenta? Pues porque, ni más ni menos que porque venía pensando en todas estas historias, en todo el proceso que ha llevado o puede ir llevando, aparte de las influencias cósmicas, a esta mayor conciencia social colectiva, y he pensado varias cosas. Estando de acuerdo en que la violencia es una intensa generadora de violencia, como no puede ser de otro modo, de todas maneras me preguntaba si toda esta conciencia de necesidad de cambio que ha surgido o que va surgiendo a partir de necesidades materiales de momentos en que la gente ve más ajustada su economía, su vida, su modus vivendi de algún modo, y eso es lo que lleva a que luego se vaya la gente cuestionando quizás más cosas, pero aún así La crítica implacable y sin fisuras a lo que durante todos los años anteriores a esta situación fue la denuncia de esta misma situación a la que hemos ido llegando, por ejemplo, por el movimiento anarquista, pues tampoco me parece del todo bien, porque aunque pudieran usarse métodos más o menos poco tácticos o incluso poco estratégicos, de todos modos, en muchos momentos fueron de los únicos que no estuvieran constituidos en partidos con ansias de poder, como son todos los partidos, fueron de los pocos, si no los únicos, que planteaban todas estas cuestiones de una manera bastante similar a como ahora, excluyendo esa tendencia irrefrenable a un modo más distúrbico de actuar, pero no dejan de ser las mismas cosas de las que se hablaba cuando a nadie le importaban, cuando nadie veía que el sistema financiero era lo que los anarquistas siempre han criticado y siempre han cuestionado. Y ahora todo el mundo parece ya tenerlo más claro e incluso asimila formas de organización que proceden también del mundo anarquista, como la ocupación de inmuebles o el asamblearismo, por mucho que a mí no me guste mucho. En fin, simplemente decir eso, que ojalá ese cambio sea, como dice nuestro astrólogo favorito, sea un cambio principalmente de conciencia, un cambio no solo mental, sino espiritual, material, de todo tipo, pero que no arrastre consigo, que no deje atrás todo lo que nos ha llevado hasta este lugar en el que estamos, hasta este lugar en el que nos hemos empezado, o más gente se ha empezado a preguntar cosas. En fin, solo era una reflexión que se me había ocurrido a partir de varias imágenes y observaciones que he visto contra una generalización demasiado abusiva, a mi parecer, de la violencia, asumiendo como se asume que hay muchas formas de violencia en este mundo que se está criticando. En fin, solo era una reflexión en voz alta, nada más, y que nos lleva a otra reflexión que en este caso procede, como os decía, del ocultista y parapsicólogo y psicoanalista junguiano, es muchas cosas, Gustavo Fernández, que nos cae muy bien y del que os vamos a leer este texto muy breve llamado Fundamentos racionales de la astrología. A ver qué os parece, y seguro que por algún lugar tiene que infiltrarse en las ideas que tuvierais preconcebidas sobre esta historia, porque para mí también han sido bastante novedosas, al menos en el modo de plantearlas, y me parece que está muy bien. Porque si se plantea algo, se enfoca algo con prejuicios, todo lo que va a venir después de ese juicio previo, prejuicio, va a ser falso, va a estar falseado, nunca va a estar libre de distorsión. Así que cuanta más información se tenga sobre todo, sobre cualquier cosa, y más motivos para la reflexión, pues mejor, digo yo. Así que vamos allá con estos fundamentos racionales de la astrología. Razones habitualmente esgrimidas por los escépticos para denostar la ciencia astrológica es, aunque parezca un mero juego de palabras, precisamente lo que emana de las líneas que anteceden, es decir, que ningún concepto de cientificismo puede compatibilizar con las propuestas astrológicas. De hecho, es extremadamente difícil encontrar, por lo menos en los estratos académicos del establishment científico, un profesional que acepte dedicar cierta dosis de duda racional, o debería decir razonada, a esta disciplina. Y si bien el primer pecado de tales denostadores pasa por su absoluto desconocimiento de textos, fundamentos, filosofías y técnicas astrológicas, se suele decir que el mismo despropósito de su existencia invalida cualquier merecimiento de atención que pudiera brindársele. En realidad, deberíamos convenir que solo merece considerarse una actitud respetable, intelectualmente hablando, El rechazar una propuesta cuando la misma ha sido debidamente examinada y se han señalado, más allá de toda duda posible, sus errores metodológicos. Y en consecuencia, solo quien se haya especializado en una determinada técnica tiene derecho a señalar los errores, reales o supuestos, de la misma, precisamente porque la conoce hasta sus mínimos detalles. Consideremos como ejemplo otra rama del saber cualquiera, por ejemplo, la medicina. Si de hablar de sus desaciertos se trata, y en lo que respecta a la occidental y alopática, vaya si los tiene, seguramente estaría muy mal visto que se dedicara a criticarla un astrónomo, un botánico o un físico. Solo los médicos tienen derecho a hablar bien o mal de la misma. Es obvio. ¿Es obvio? Con la astrología vemos que ello no ocurre, ya que astrónomos, matemáticos, médicos, cualquier doctorado se cree habilitado para opinar, generalmente en forma pésima, sobre la misma. Y si se me permite, no creo que realmente aquellos sepan mucho sobre el tema. Tomemos el caso de los astrónomos. Su conocimiento de las características físicas y comportamiento mecánico de los astros no los habilita para incursionar en un terreno netamente esotérico, en el buen sentido de la palabra, como es el que nos ocupa, ya que si bien algunas de sus afirmaciones son ciertas, poco le hace a la astrología correctamente entendida. Es cierto, como ellos suelen señalar, que las constelaciones no son las mismas hoy que hace 5.000 años, por lo que, por ejemplo, el Aries de aquel entonces corresponde estelarmente al Tauro de hoy, y así sucesivamente, como consecuencia natural de la precesión de los equinoccios. También es cierto que los planetas, salvo el Sol y la Luna, el primero por su masa y la segunda por su proximidad, no influyen ni gravitatoria ni energéticamente en los seres humanos. Bien decía Carl Sagan que en el aspecto gravitatorio seguramente influía en un recién nacido más la masa del médico obstetra que la de Marte, por caso. Y que aun en el caso de la influencia de un planeta cualquiera sobre el ser humano, determinadas condiciones planetarias deberían afectar a todos los hombres exactamente por igual, y no favorablemente a unos y desfavorablemente a otros, según el momento y lugar de nacimiento de cada uno. Así, si Marte, para seguir con el ejemplo, está mal aspectado, debería estarlo por igual para todos los seres humanos, si de influencias físicas o energéticas se trata, y no acentuadamente para tal o cual signo. Pero en realidad debemos convenir que tales críticas solo son aceptables si se desconocen los verdaderos fundamentos de la astrología, cosa que por cierto es en la que incurren muchos supuestos cultores de esta disciplina, lo que quizás explique los graves errores que en nombre de ella se cometen reiteradamente. Claro que al igual que en muchos otros campos del saber humano, en esta ocasión la culpa no es de la astrología, sino de los astrólogos, o al menos de algunos de ellos. Esto se comprenderá más fácilmente en el momento de explicar que la filosofía hermética de la arcana astrología enseña que cuando se habla de Marte, Luna, Mercurio, etc., en realidad no se está hablando de los cuerpos físicos que conocemos astronómicamente con tales nombres, sino de sus correspondencias simbólicas expresadas, si ustedes gustan de los términos psicologistas, en el inconsciente colectivo de la humanidad, basándose en el principio de correspondencia, piedra basal de la estructura intelectual ocultista. Según él mismo, como escribíamos anteriormente, el universo es una multiplicación de sucesiones holísticas, lo que es lo mismo que decir que la parte de un todo es igual, microcósmicamente hablando, a ese todo. Así como bueno, habla de otro texto suyo, toda la naturaleza tiende a demostrar que cada elemento se refleja en mayor o menor proporción en el sistema que le rodea, pero del cual es también parte indivisible. La palma de la mano refleja su vida, su carácter y su salud. Esta última también visible en la planta del pie, reflexología, o en el pabellón de las orejas, auriculoterapia. Y a fin de cuentas, así como el sistema en el que vive el hombre en la Tierra es un 70% agua y un 30% materia sólida, él mismo es también un 70% líquido y el resto materia sólida. Como la moderna psicología ha demostrado, el inconsciente individual de cada habitante del planeta, más allá de acumular y reflejar las vivencias particulares de cada persona, forma parte de un gigantesco entramado que conocemos como inconsciente colectivo. La ley de correspondencia enseña que no solo los arquetipos del inconsciente colectivo se reflejan, corresponden con los del individual, sino que también todo lo que existe físicamente en el universo debe existir en otros planos, tales como el astral, el energético y, atención, el psíquico. De manera tal que el inconsciente colectivo contiene también imágenes arquetípicas, simbólicas, que se corresponden con la naturaleza, esotéricamente hablando, de Marte, Mercurio, etc. Esto se comprenderá mejor si retornamos al evidente ejemplo de los cuatro elementos constitutivos del mundo: aire, agua, tierra y fuego. Según enseñaban los antiguos maestros, todo cuanto conocemos se compone de cuatro elementos y solo esos cuatro ya indicados. Podemos cometer el grosero error de pensar que esos filósofos creían que la tierra, el agua, el aire y el fuego formaban al mundo, y así caeremos en el olvido de que ellos en realidad se referían a categorías en las cuales esos elementos llamados tierra, si pensamos en la que pisamos, agua, la que fluye por los ríos, fuego, el de la hoguera, y aire, el que respiramos, no son en realidad sino la expresión más grosera, más material, de unos cuatro primeros principios elementales, de los que esos gases, líquidos o materias son apenas una de sus manifestaciones. Así cada elemento representa en realidad un conglomerado de conceptos, o más correctamente entes teleológicos. Por ejemplo, al fuego se asocia, sí, el fuego de los fósforos, pero al fuego, entre comillas, corresponde también el abstracto concepto de peligro. Algunos signos zodiacales, Aries y Leo, por ejemplo, el color rojo, ciertas notas musicales, etc. De esta manera, el Marte al que se refiere la astrología en una circunstancia dada es a la correspondiente simbólico-astrológica propia del inconsciente colectivo y proyectado microcósmicamente en el inconsciente individual del sujeto de referencia del Marte astronómico. En el momento del nacimiento, La carta natal establece cuál era el aspecto del cielo en ese punto del continuum espacio-temporal, que es original y con características propias e irrepetibles. Pues por caso habrá solo un Juan Antonio Pérez, nacido en Buenos Aires el 17 de septiembre de 1944 a las 5:33 horas, y solo uno. Habrá otros Juan Pérez u otros individuos nacidos en ese lugar o ese momento, pero solo uno que reúna todas esas características. En consecuencia, la matriz astrológico-simbólica inmanente al inconsciente colectivo, reflejo correspondiente y microcósmico, recordemos, de los aspectos físico-astronómicos que el universo que nos rodea va adoptando en ese momento, coexistente en ese punto, se proyecta holísticamente al inconsciente individual del bebé. En consecuencia, las variaciones sidéreas del cosmos provocarán variaciones semióticas en el inconsciente colectivo y las correspondientes en el inconsciente individual de cada hombre, modificadas por la variable particular de la matriz astrológica del momento de nacimiento. Redundarán en conductas provocadas obviamente por motivaciones, aunque en este caso no de índole vivencial personal, diferentes para cada sujeto. De allí otra correspondencia. Si bien idénticos signos tienen, a grosso modo, posibilidades parecidas, como las biotipologías humanas indican respuestas psicológicas similares, los detalles de un horóscopo, la situación de la luna, expectaciones, planetas retrógrados, etc., implican eventos con apreciables diferencias, como la educación, el arrastre cultural y otros contenidos hacen que dos biotipologías no discurran necesariamente por los mismos caminos. De todo esto se desprende la clave fundamental de la astrología, que no supo ser comprendida, insisto, aún por muchos astrólogos. Nuestro campo de estudio se alimenta de datos astronómicos, pero concluye sobre procesos simbólicos y psicológicos. En este sentido, entonces, hasta los aspectos más burdamente criticados de la astrología adquieren la fuerza de la verdad. Es egocéntrica, en una época donde este concepto ptolemaico está completamente caduco, y es correcto que lo sea, ya que para el hombre, psicológicamente hablando, él es el mismo centro del universo. Es determinista en la medida en que, como enseña la psicología, los impulsos y vivencias básicas del individuo inclinan su existencia en un determinado sentido, requiriéndose un esfuerzo no menor al necesario para variar la presión de las estrellas para oponerse a su tendencia. Por otra parte, la crítica enunciada al principio en el sentido de la retrogradación de las constelaciones zodiacales carece de aplicación en el tema que nos interesa, ya que, aunque este dato importantísimo sea ignorado aún por la mayoría de la gente, defensores o detractores, signo zodiacal y constelación zodiacal no son la misma cosa. En efecto, mientras que una constelación es un agrupamiento hipotético de estrellas que conforman, con mucha imaginación ciertamente, una figura en el cielo, y es dicha constelación zodiacal cuando se ubica sobre la circunferencia de la eclíptica o ruta aparente del Sol en el cielo, un signo zodiacal es un espacio vacío de 30 grados a ambos lados del eje de rotación del plano de la eclíptica. Las constelaciones, en consecuencia, pueden variar retrogradar por el movimiento de precesión de los equinoccios, cambiar su configuración o su cantidad. De hecho, es lo que ocurrió recientemente con el descubrimiento, entre comillas, de una nueva, la araña, y que llevó a que los improvisados de siempre hablaran y escribieran sobre la hecatombe de la astrología, la que al haberle aparecido un nuevo signo echa por tierra las especulaciones sobre los otros 12. Esto ocurrió hace poco también, este texto es antiguo, con la constelación de Ofiuco. Y que, como vimos, nada tiene que ver con los signos clásicos, ya que estos, al ser espacios en blanco en el firmamento, permanecen constantes. El hecho de que constelaciones y signos lleven los mismos nombres se debe a la coincidencia espacial que tuvieron en los albores de esta disciplina 6.000 años atrás y que facilitaba su identificación. Indudablemente, reconsiderar las enseñanzas, métodos y conclusiones de la astrología a la luz de estas consideraciones modificaría susceptiblemente el punto de vista habitualmente escéptico y dogmático con que la comunidad científica observa estos conocimientos.
Ignorada marcianita, aseguran los hombres de ciencia que en 10 años más tú y yo estaremos tan cerquita que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor. Yo que tanto te he soñado, voy a ser el primer pasajero que viaje hasta donde estás. En la tierra lo he logrado, que lo ya conquistado se quede conmigo nomás. Quiero una chica de Marte que sea sincera, que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que tocan los marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada, serás mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos. De Marte que sea sincera, que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que es rock and roll. Marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada, serás mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos.
Pues ya lo habéis visto, como los astros están insertos de un modo u otro, de un modo más o menos presentable en nuestras mentes, en nuestros arquetipos hacia a los que nos acogemos en tantas ocasiones, a saber qué interpretación podríamos hacer de esta preciosa canción. Espero que os haya interesado al menos este acercamiento a una visión más clara y y que intenta a la vez profundizar un poco más en los argumentos que de algún modo dan otra visión de lo que se considera como algo habitualmente rechazable de buenas a primeras, sin siquiera prestarle un mínimo de atención o simplemente tenerla en consideración como una posibilidad de saber, una posibilidad de conocimiento, como es lo que realmente es la astrología. En fin, espero que os haya servido, os haya interesado. A mí la verdad es que me parece muy bien, no es que esté de acuerdo en todo, porque creo que no solo pueden hablar los médicos de la medicina y ese tipo de cosas, pero bueno, aparte de detalles menores, me parece un texto maravilloso y que arroja una luz a esta disciplina, una manera de enfocarla que realmente no la había pensado de antemano en todos sus extremos. Así que vuelvo a decir que me alegraría que os hubiera como mínimo interesado un poquito. Vamos a entrar en nuestra recta final a este lado de la tumba. Adivina quién ha salido esta noche a la calle. Paso firme, mirada azul. Nada que delate un mal sueño. Caen a sus pies las sombras. Trastorna el silencio en los huecos. Haga lo que haga, lo hará bien. Adivina quién salió esta noche. Y si no, asómate a la ventana y mírate avanzar hacia el futuro. Sí, amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión turbia, emisión como siempre de este lado de la tumba, un programa que seguro que pone nervioso a mucha gente y a otros quizás os hace esbozar una pequeña sonrisa. Todas las reacciones son positivas y nos alegran efusivamente aquí a este lado de la tumba, y nos gustaría saber algo más sobre esas opiniones y que nos las contarais al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. A este lado de la tumba @yahoo.es. Recordad que el podcast de este programa, con unas cuantas grabaciones desde hace, no sé, un par de años o tres o cuatro, no me acuerdo, de los más de 15 que llevamos, los podéis escuchar en a este lado de la tumba .contrabanda.org. En un blog que tenemos por algún lado de la telaraña cibernética, estamos con algunas de las cosas que decimos aquí, juannicho.wordpress.com. Puedes seguir la escucha de esta emisora tanto en el 91.4 Contrabanda FM como en su página online contrabanda.org. Así como nuestras emisoras amigas y hermanas Radio Pica y Radio Bronca. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero porque hemos dedicado la primera parte a recuperar los textos de Félix Romeo, que se merecía perdurar en el éter de la telaraña. Así que lo hemos recuperado y la semana que viene tendremos aquí todos esos restos del naufragio radiofónico que se nos han quedado por aquí flotando a la deriva en este mar de los sargazos que es este lado de la tumba. Así que, amigas y amigos, un abrazo muy grande a todo el mundo. Nos marchamos. Hasta siempre. Chao.
Je suis le petit chevalier avec le ciel dessus mes yeux. Je ne peux pas me effroyer. Je suis le petit chevalier avec la terre dessous mes pieds. J'irai te visiter.